Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Iniciamos una semana, yo no sé, pero aunque hay mucho calor hoy en la República Dominicana, también Santiago, como que la semana tiene un sol así brillante y radiante, así iniciamos el día. Así es que esto como que suena bueno. ¿Qué dice usted? ¿Cómo está, Santiago?
Muy bien, Ivette. Buenas noches a usted. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Y le digo que tiene razón en todo. Hoy un día caluroso, un día lindo y un fin de semana con mucho calor. Y lo voy a contar sobre todo con calor humano, de ese que me conmueve, de ese que me gusta compartir aquí en República Dominicana. Imagínese que hacía mucho tiempo yo no salía a un restaurante acá en República Dominicana. Tampoco lo hice. Salía a una terracita. Ahí en la Churchill hay un sitio en el que venden arepas, unas arepas venezolanas. Y pasé rápidamente por ahí a comerme una arepa. Y estaba yo comiendo una arepa, llegó un señor de estos de los domicilios, no sé si de un Hugo, de un delivery de estos, no sé cuál era. Y habían dos niños caminando por ahí con su cajita de lustrar zapatos. Y este señor los llamó y le regaló a cada uno de ellos 50 pesos. Me conmovió profundamente, le cuento, wow. Me conmovió profundamente. Mi esposa le compró un par de arepitas a cada uno de los niños y ahí no terminó la sorpresa, sino que enseguida se acercó una de las meseras a darnos las gracias, imagínense, a nosotros, a darnos las gracias por comprarles arepas a los niños. Me conmovió porque eso es lo que hace este país grande, eso es lo que lo hace maravilloso. La nobleza, el entusiasmo, el compartir de la gente, aun cuando no hay. Yo no sé si este señor del domicilio tenía mucho o poco, no parecía que tuviese mucho, pero de lo poco que tenía, sacó para compartir con estos niños. Así que ojalá que todos los dominicanos y todos los que habitamos aquí, pues tengamos esos nobles sentimientos, porque así es como se construye una mejor sociedad. Entonces le digo que vengo lleno de energía, muy alegre. Ojalá que ese señor me esté escuchando y sepa que transformó mi fin de semana. Me mandó con una sonrisa que me duró hasta hoy y creo que me va a durar toda la semana.
Wow, sí, definitivamente, Santiago, a veces hacemos acciones que impactan la vida de otros y otros impactan la vida de nosotros. Por eso no nos eximamos de hacer ese tipo de cosas que aporta a la vida valor. Bueno, Santiago, con esto que usted nos trajo este mensaje tan poderoso, comenzamos el día de hoy con nuestra agenda. La agenda de hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Nuestros factores del día inician con noticias internacionales. Wall Street abrió en rojo por el impacto de la variante Delta del coronavirus. Posteriormente, continuamos con el exterior, ahora refiriéndonos a Europa. Por la misma razón, el euro cae por el temor a esta variante.
Y hablamos de que solo el empleo masculino recobra niveles prepandemia en el mundo, según la OTI.
Posteriormente, tenemos el petróleo de Texas, cae un 3% tras el acuerdo para elevar la producción.
Sin un ajuste fiscal, se prevé un mayor déficit y endeudamiento. Veamos de qué se trata ese factor.
Y finalmente, la inversión acumulada de empresas de zonas francas ascendió a 5.189 millones de dólares durante el año 2020.
Y luego nos vamos rápidamente a conversando a fondo y Santiago es el que sabe cuál es el invitado de hoy.
Hoy un colega, alguien muy especial, el señor Jesús Cornejo, CEO de JMMB Funds, viene a hablarnos de novedades en fondos de inversión. No se lo pierdan.
Y luego nos vamos a la estadística de hoy, que vamos a hablar de
fondos, teniendo un invitado de fondos.
Pero Dios mío,
pues teníamos claro. Que referirnos a fondos, ¿verdad, Ivette?
Así claro que sí, claro que sí.
Posteriormente recibimos a Pamela Pichardo en Descifrando el Mercado, quien nos va a hablar de las razones que no nos permiten salir de las deudas.
Oiga, pero ese tema sí es que hay que ponerle un ojo. Presten mucha atención, amigos que nos escuchan, para que ustedes puedan descartar o darle un chulito positivo a lo que están haciendo para seguir en deudas y transformen eso inmediatamente. Y para finalizar, nuestra cereza del pastel, y es esa frase a recordar. Quédense que tenemos contenido muy bueno hoy. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Iniciamos nuestros factores con la noticia de que hoy Wall Street abrió en rojo por el impacto de la variante Delta del coronavirus. Y es que varias de las bolsas mundiales, pues dado el número de contagios que existen en Europa y en parte en Estados Unidos, arrancaron en rojo, es decir, bajando. La bolsa de Londres había disminuido un 2.32%, a pesar de que este lunes, precisamente en Inglaterra, se produjo el fin de las restricciones sanitarias. El CAC 40 de París también retrocedió un 2.50. La bolsa de Frankfurt un 2.65 y la de Milán alcanzó a caer hasta un 3.15%. Pero del otro lado del Atlántico, es decir, aquí en Occidente, en los Estados Unidos, la bolsa tampoco se quedó atrás y arrancó con reducciones que permanecieron durante toda la mañana, tanto así que a las 2 de la tarde todavía el Standard & Poor's se encontraba en terreno negativo alrededor del 2% y cerraron en números negativos, todo por cuenta de esta variante que comienza a preocupar sobre posibles cierres a futuro de las economías. Están hablando muchísimo de los no vacunados, es decir, como no todo el mundo ha tomado la determinación de vacunarse, yo leí que el 97% de los casos se está presentando especialmente en personas no vacunadas y el 3% en vacunados. Recordemos que las vacunas no son 100% eficientes, pero los que no se están vacunando son los que están en cierta medida haciendo que esta ola de esta variante pues afecte mucho más las economías de lo que debería y los países. Recordemos que la preocupación no es solo por el dinero, la preocupación es por la salud de aquellos que se enferman y no saben cuál va a ser la evolución.
Bueno, y continuando con los factores, Santiago, seguimos ahora con el euro, que cae por temor a la variante Delta. O sea, esto está teniendo un impacto en todos los sentidos y más en Europa, como que se está esto destacando. El euro se ha ido depreciando más este lunes hasta su valor mínimo frente al dólar desde los comienzos de abril por el temor a la variante Delta del coronavirus y una subida de la inflación que también han arrastrado a la baja a los mercados de valores europeos. El euro se cambiaba 1.18 dólares.
Mire, hay algo importante, el máximo histórico, pues digo más reciente, mayo 26, ¿verdad? Cuando estaba a 1.22.49 y ahora en 1.18, pues una reducción bastante significativa que sigue marcando esa tendencia desde principios de junio, cuando comenzó a descender de manera precipitada, sobre todo pues por las diferencias en los crecimientos económicos entre la Unión Europea y los Estados Unidos y las expectativas futuras sobre las economías correspondientes. De otra parte, ojo con esta noticia, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, indica que este año se calcula que un 68.6% de los hombres en edad de trabajar tendrán un empleo, pero tan solo un 43.2% de las mujeres pues tendrán esta misma situación de trabajo y que el empleo masculino ya ha recobrado los niveles que tenía antes de la pandemia, y mientras que el de las mujeres aún se encuentra por debajo de los niveles que existían antes de que se decretara la pandemia. La OIT calcula en su informe que durante la pandemia el empleo femenino cayó un 4.2%, es decir, una destrucción de cerca de 54 millones de empleo alrededor de todo el mundo, mientras que en el caso de los hombres, en cifras absolutas, cerca de 60 millones de empleos, pero en términos relativos muy inferior a las mujeres, porque solo fue del 3%, mientras que, repito, el de las mujeres 4.2%. La región con más pérdidas de empleo para las mujeres fue América, con una caída del 9.4%, seguida por la de los países árabes, donde el descenso fue del 4.1%. El estudio subraya que el empleo femenino se conservó mejor en los países que tomaron medidas preventivas en este sentido y que también fomentaron con algunas medidas estatales la recontratación de mujeres. Vamos a ver entonces cómo continúa ese tema. Yo no tengo las cifras de República Dominicana, pero valía la pena, si alguien del ministerio nos está escuchando, si alguien conoce estas estadísticas, que nos diga dónde encontrarlas o nos las dé a conocer.
Bueno, continuamos con el petróleo de Texas. Cae un 3.37% tras el acuerdo para elevar la producción. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió este lunes con una caída del 3.37% hasta los $69.39 después del acuerdo alcanzado este fin de semana por las alianzas de Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados OPEP+, para aumentar gradualmente la producción del crudo en los próximos meses. A las 9:05 hora local de la Bolsa Mercantil de New York, los contratos futuros de WTI para entrega en agosto se dejaban a $2.42 con respecto al cierre anterior y perdían la barrera de los $70 finalmente, Santiago, que todas estas semanas veníamos hablando sobre que no bajaba de los $70 y que finalmente bajó. Así es que tras largas negociaciones, los países de la OPEP y sus aliados, liderados por Rusia, acordaron el domingo aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos 5 meses hasta llegar a 2 millones de barriles diarios adicionales en diciembre.
Eso quiere decir que mensualmente se van a ir incrementando 400 mil barriles diarios. O sea, cada mes se van a incrementar 400 mil barriles diarios. Y esto, sumado a las noticias que recibimos de la variante Delta, pues ha procurado no solo que el dólar, no solo que el petróleo iniciara la baja en ese porcentaje que usted dice, sino que durante toda la sesión de hoy estuviera la baja y alcanzara a tocar precios de $66 por barril, muy, muy cercano a los 66, y ha permanecido alrededor de esto. Una baja bien significativa que en cierta medida le conviene a la República Dominicana, porque no está dada por una menor aceleración económica, sino simplemente por perspectivas de mayor producción y quizás por expectativas de que las cosas en Europa no vayan tan rápido como la gente pensaba. Entonces, vamos a ver, ojalá el precio continúe a la baja, pero que esto no implique una desaceleración económica.
Bueno, veamos ahora la República Dominicana. Continuando con los factores, sin un ajuste fiscal se prevé un mayor déficit y endeudamiento. Ejecutivos estiman un gasto público de 1.6 billones de pesos en el año 2022. Así es, Santiago. Este factor nos habla de que si no hay un ajuste fiscal, el gobierno dominicano proyecta que para el año 2022 el déficit de las cuentas presupuestarias y las necesidades de endeudamiento seguirán creciendo a niveles incluso mayores de los que se han registrado en este año. De acuerdo con este documento, informe de avances, proyecciones macroeconómicas y fiscales para el 2022, que remitió el Ministerio de Hacienda al Congreso la semana pasada, si no se hace una reforma fiscal y todo sigue como está, el próximo año el país tendrá que endeudarse por 341.116 millones de pesos, equivalentes al 6.1% del Producto Interno Bruto, para poder cubrir así las necesidades de financiamiento, y aún así el hoyo fiscal terminará en un 4.4% del Producto Interno Bruto. Eso dice el estudio.
Bueno, es importante señalar que en el reporte enviado hay 3 escenarios posibles, ¿verdad? Uno es el escenario en el cual no se hace nada fiscalmente, pero se reduce el gasto, llevándolo solamente a esa parte prioritaria. El otro es teniendo en cuenta qué ocurre si se hace una reforma fiscal, que yo creo que pudiese ser el escenario más importante para todos. Y el otro, finalmente, uno en el que la estructura tanto tributaria y fiscal sigue como está, es decir, no se cambia absolutamente nada. Entonces, vamos a ver, yo creo que posiblemente lo que ocurre es que tengamos una primera mitad del año con ajustes en gastos del gobierno, buscando optimización, eficiencia y prioridad, y ojalá en el segundo semestre del año, pues buscando el acuerdo para que haya una reforma fiscal integral que nos permita a todos superar esto sin tantos inconvenientes. Mire, por último, la inversión acumulada de empresas de zonas francas ascendió a 5.189 millones de dólares en el 2020. Precisamente al cierre del año pasado, este sector de las zonas francas contaba con 75 parques en operación y 692 empresas que generaban cerca de 168 mil empleos directos. Con esa noticia tan positiva, nos despedimos de los factores del día y nos vamos a conversar a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, veo rostros escondidos, no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo, haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. A lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como para seguir con estos conversando a fondo que han sido tan interesantes y donde hemos podido traer a los protagonistas del mercado de valores, a los protagonistas de los fondos de inversión, pues hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña una persona que aprecio muchísimo y admiro, no solo profesionalmente, sino a título personal, como ser humano. Me complace compartirles que estoy con el señor Jesús Cornejo, quien es la cabeza de JMMB Funds aquí en la República Dominicana. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, Santiago, gracias por recibirme y gracias por las atentas palabras.
No, sabes que las mereces y sabes que el cariño es verdadero. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece fascinante y creo que a buena parte de nuestra audiencia también. Novedades en los fondos de inversión. Y es que JMMB desde hace ya varios años viene diversificando el portafolio que le ofrece a sus clientes en fondos de inversión. ¿Qué tenemos hasta el momento, Jesús?
Bueno, hoy día teníamos, hasta el momento teníamos los dos fondos inmobiliarios, que es nuestro producto estrella. Teníamos los dos money market, que también obviamente han tenido un repunte impresionante en este año. Y otro fondo de liquidez, que es a 90 días. Esos son los cinco fondos que teníamos hasta la fecha.
Cuando dices hasta la fecha, entonces es que viene una novedad, porque hasta la fecha quiere decir que algo cambió, ¿verdad? Cuéntame.
Así mismo. Nosotros recibimos ya recientemente la aprobación de la Superintendencia de Valores para sacar un nuevo fondo que la verdad llevamos tiempo ya, varios meses trabajando en él, y que nos tiene muy emocionados porque es un fondo de alto impacto tanto para los inversionistas profesionales en este caso, como para el país. Creo que es uno de los fondos más, más interesantes que podemos tener hoy día en cualquier país para financiar proyectos de infraestructura, y es precisamente el JMMM, Fondo de Energía Sostenible,
FES. Uy, eso suena muy bien, porque la energía sostenible cada vez más rentable, cada vez más apetecida. ¿De qué se trata el fondo?
Básicamente el fondo está dedicado, entendemos, es el primer fondo que va a financiar exclusivamente ningún otro tipo de proyecto que no sea proyectos de energía sostenible. ¿Qué significa proyectos de energía sostenible? Bueno, hay dos vertientes principales: todo lo que tenga que ver con la generación eléctrica en el país y todo lo que tenga que ver con proyectos de eficiencia energética en las empresas, industrias, casas y demás que tengamos en el país. Entonces, en la parte de generación eléctrica, pues estamos obviamente evaluando ya desde hace varios meses incluso proyectos de parques eólicos, parques solares que tengan obviamente paneles solares y cualquier otro, algún tema hidroeléctrico. Entonces, cualquier tema, cualquier tipo de tecnología que pueda de una forma generar energía sostenible, energía renovable. Y por la vertiente de proyectos de eficiencia, estamos buscando el financiamiento de proyectos también que tengan que ver con diferentes tecnologías, pero todo lo que tenga que ver con energía renovable. Por ejemplo, paneles solares en los techos de cualquier cantidad de empresas que todavía tienen oportunidad de poner paneles solares o algún otro tipo de tecnología en sus empresas, y que por una limitación tal vez de capital o por priorización de los recursos que tienen, pues no lo han podido hacer, ¿no? Y ahí también podemos hablar de soluciones de enfriamiento con alguna tecnología más eficiente, que evidentemente sea sostenible, pero lo principal y lo más común son obviamente paneles solares en todos los techos que podamos poner en empresas e industrias en el país.
Bueno, precisamente eso te iba a preguntar, porque cuando a uno le hablan de generación de energía sostenible, lo entiende fácilmente: crear electricidad con fuentes sostenibles. Sí. Y creo que hay diferentes métodos, diferentes procesos para hacerlo, pero cuando le hablan de eficiencia energética, ahí el portafolio se amplía mucho más y comienza uno a pensar incluso hasta en construcciones que son sostenibles energéticamente. ¿En esto también estará el fondo, o está más dedicado solo a la parte de energía? Porque tú ves, por ejemplo, que haciendo terrazas verdes en algunos edificios, haciendo remodelaciones, etcétera, se puede hacer mucho de energía sostenible por el tema de enfriamiento. ¿En eso también estará el fondo, o es netamente generación de energía, si sea en menor escala?
No, en ambos, en generación de energía y en proyectos de eficiencia. En los dos vamos a estar. Obviamente, donde hay más oportunidad, y es lo que comúnmente se conoce un poco más, obviamente, todo lo que tiene que ver con generación de energía. Ya sea a gran escala, como proyecto, te digo, igual un parque solar, un parque eólico, inversión en una hidroeléctrica, inversión en algún proyecto de biomasa. Pero al final del día, eso es generación. Pero también hay la generación por ejemplo, el techo de un supermercado. Al final del día puede generar su propia energía eléctrica y sustituir parte de la que paga hoy día con otras fuentes que no son evidentemente renovables, ¿no? Pero también viene, por ejemplo, invertir en equipos que, en vez de que enfríen como tradicionalmente se enfrían los equipos con chillers y demás, hay tecnologías que tú puedes tener, por ejemplo, implementar para enfriar utilizando agua, por ejemplo. Y eso al final del día, hay diferentes tecnologías en las que el fondo evidentemente va a estar evaluando todo lo que nos podamos meter respecto a eso.
Bueno, yo creo que aquí hay muchos inversionistas que están oyendo y están diciendo: qué delicia, qué bueno yo poder ingresar a ese fondo. Infortunadamente, tú nos dices que es para inversionistas profesionales.
Así
o es. Institucionales.
Actualmente el fondo está dedicado solamente a lo que en base a la regulación vigente se conoce como inversionistas profesionales. Ahí, ¿quiénes son inversionistas profesionales? Gente, obviamente, que tenga cierto capital, que haya invertido, obviamente, en diferentes transacciones en el mercado de valores local, y que tenga también, obviamente, todas las entidades financieras o clientes profesionales, que son básicamente bancos, puestos de bolsa, AFIs, administradoras de fondos, AFPs, ARS, aseguradoras y cualquier otro tipo de empresa que tenga obviamente ese nivel de profesionalismo en el manejo de inversiones en el mercado de valores.
Claro, así que si usted es un tesorero corporativo, posiblemente pueda clasificar para invertir en este fondo que suena tan interesante. Pero de otra parte, te iba a preguntar...
Hay un checklist para ver los requisitos mínimos, pero sí, efectivamente, efectivamente no es nada más manejar los fondos, sino que también obviamente tenga la experiencia, ¿no?
Con de algún otra tipo parte, de
mínimo de transacciones.
De otra parte, te iba a preguntar sobre los proyectos. ¿Desde qué escala, desde qué tamaño le puede interesar a este fondo? Porque yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo un techo, pero no creo que ese techo sea lo suficientemente grande como para que el fondo se interese. ¿Desde más o menos qué escala uno puede decir, oiga, yo escuché esto en la radio, en Sumas, quiero acercarme a JMMB porque quizás en mi empresa podemos generar energía de X o Y manera, podemos hacer un proyecto de eficiencia energética? ¿Más o menos desde qué monto comienza a ser interesante para el fondo?
Nosotros estamos evaluando hoy día proyectos entre los proyectos de menor escala normalmente dedicados a eficiencia energética. Estamos viendo proyectos entre 500 y 600 mil dólares como lo más bajo que podamos hacer. Que la inversión implique entre 500 y 600 mil dólares en la empresa, ¿no? En la tecnología que se decide implementar en cada empresa. Y de ahí no tenemos techo. Estamos hoy día evaluando proyectos que la inversión total del proyecto son 100 millones de dólares. Parte de estos 100 millones de dólares normalmente son proyectos que están apalancados, que entraría el fondo con otro inversionista o directo o completamente el fondo, con tal vez un 30% de esa inversión, 29, 8, 30% de esa inversión, y el 70% con un financiamiento de algún banco o algún organismo multilateral que normalmente trabajan mucho con este tipo de proyectos, ¿no? Hay cualquier cantidad de proyectos, hay parques solares que pueden ser de 60 megas, eso puede implicar una inversión de, entre 60 y 70 millones de dólares, o parques mucho más pequeños que pueden ser 20, 15 millones de dólares, pero estamos evaluando obviamente proyectos que empiecen alrededor de 500 mil dólares en algo.
Bueno, pero esa es una cifra bastante bajita, digamos que para un mortal como uno pues suena grande, pero en el mundo corporativo una inversión de 500, 600 mil para eficiencia energética no es tan grande. Entonces, muy bueno que el fondo comience también no solo a democratizar la inversión, sino también a democratizar los proyectos estratégicos. Me parece muy bueno.
Sí, no, pues la necesidad está en todos lados. Obviamente necesitamos a nivel país, necesitamos obviamente cambiar el mix en el de la producción de energía eléctrica, ¿no? Cada vez aumentar en proyectos de gran escala el porcentaje que tenga este tipo de proyectos de energía sostenible, ¿no? Igual hay parques solares, parques eólicos, etcétera. Pero en la parte de eficiencia, evidentemente, hay cualquier cantidad de empresas que hoy día pudieran beneficiarse y hacer esa inversión. Esas inversiones se vuelven autosuficientes, autoliquidables, porque al final del día, con el ahorro que tienes de la energía tradicional que uno usa en las empresas, evidentemente, normalmente estos tipos de proyectos se pueden pagar entre 3 y 5 años, ¿no? O sea que obviamente sí hay un potencial enorme para las empresas dominicanas.
Yo sé que los mercados verdes funcionan por ahora hasta el momento con bonos, pero ¿este fondo tiene algún tipo de calificación en ese sentido, de calificación sostenible?
Hoy día no, hoy día tenemos básicamente la calificación de riesgo que tiene obviamente el fondo, que es una calificación inicial en base a la tesis del fondo. Esa calificación obviamente es triple B ahora mismo. Entra ya con eso, las AFPs obviamente pueden invertir en el fondo. Actualmente está sometida a la CIPEN el prospecto de emisión y el fondo para que puedan invertir las AFPs. Pero todas las demás empresas, bancos, AFIs, puestos de bolsa, aseguradores, ARS, ya pueden invertir en el fondo, ¿no? Tan pronto salgamos. Nosotros ya solicitamos el primer tramo de emisión en la superintendencia. Debe estar en los próximos días aprobándose. Y empezaríamos cuanto antes para financiar los proyectos que ya tenemos hoy día en el pipeline de proyectos que estamos evaluando, ¿no?
Para esos inversionistas que nos escuchan, ¿el fondo es en pesos o en dólares?
En dólares.
En dólares. Y más o menos, yo sé que en los fondos no podemos prometer rentabilidad, ni mucho menos, pero ¿cuáles son las estimaciones que ustedes tienen de rentabilidad para este fondo y a qué plazo?
Sí, obviamente el fondo empieza a hacer las inversiones en los proyectos. La rentabilidad normalmente va a ir, obviamente, empieza un poco baja, Y baja, te digo, de, tal vez entre un 3-4% en dólares, que no es baja para un
inversor. Está muy bueno.
Y de ahí debería llegar a, cuando ya tengamos un cierto número de inversiones en los proyectos, debe alcanzar alrededor de, entendemos, arriba de un 8%. El benchmark que tiene definido el fondo es un 7% en dólares. O sea, es el mínimo que el fondo se ha definido como, como en la tesis de inversión para el mix de inversiones que hagamos, es lo que se ha definido para que tenga en el mediano plazo ese, ese mínimo de rentabilidad para los inversionistas.
Me imagino que como el fondo está aprobado, pero todavía la emisión no, todavía no podemos hablar de quiénes van a ser los colocadores, no lo conocemos todavía, pero sí te hago la invitación a que apenas lo sepan, nos dejen saber, porque creo que es un tema que interesa a muchos aquí en República Dominicana.
No, claro que sí. Obviamente el colocador y el agente de distribución de las cuotas que tenemos definido es JMMB Puesto de Bolsa, ¿no? Ese va a ser el que distribuya las cuotas, pero cualquier inversionista puede, a través de directamente JMMB o de cualquier otro puesto de bolsa, obviamente solicitar invertir en este tipo de fondo, ¿no?
Bueno, quedamos entonces en espera de que nos notifiques cuando esto esté activo, cuando ya los inversionistas puedan ingresar al fondo. Y la verdad que los felicito por seguir trabajando en ideas innovadoras, en ideas que no solo le dan rentabilidad a los inversionistas, sino que ayudan a la naturaleza y al país. Felicidades, Jesús.
Va, gracias, Santiago. Básicamente la idea de este fondo es precisamente eso, aportarle no nada más a los inversionistas, sino al país en el largo plazo, en un tema que evidentemente es algo que necesitamos obviamente ajustar e invertir en el país todos los que podamos, ¿no?
Excelente tu participación hoy. Me alegra poder darle estas noticias a República Dominicana. Que tengas una feliz noche.
Muy amable, gracias igualmente, Santiago. Gracias por recibirnos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ili Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy viene por cuenta de los fondos de inversión, ese producto que está revolucionando y cambiando, transformando la forma de ahorrar e invertir en la República Dominicana. Y la estadística se refiere a las cifras recientemente publicadas por la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, como se llama. Dice la estadística de hoy que los fondos de inversión durante el mes de junio incrementaron el valor de los activos bajo administración un 2.65% respecto al mes de mayo y alcanzaron entonces un valor que es equivalente al 2.65%. 4% del PIB dominicano. Ahí tienen ustedes entonces un producto del mercado de valores que le permite a muchísimas personas tener inversiones diversificadas inversiones en productos que anteriormente no era posible, de manera fácil, de manera cercana. Pesa entonces el 2.64% los recursos que estas inversiones administran hoy en día en la República Dominicana.
Bueno, esto fue de la estadística y nos vamos huyendo a Descifrando el Mercado porque Pamela nos trae contenido que ustedes tienen que escuchar. Quédense ahí.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Y hoy es el lunes de nuestra querida Pamela Pichardo de Edufinanzas y como siempre esta mujer viene a traernos estos temas que están últimamente muy de boga. Pamela, tú te la estás comiendo.
Tan bella. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo
Buenas
están?
Noches. Santiago, estamos ¿cómo felices.
Estás? Muy bien, Pamela. Y ahora que te vemos, pues empezamos la semana con más energía.
Así es, y hoy les traigo un tema, uy, de esos temas que las preguntas no, nunca son suficientes, el tiempo para preguntas nunca es suficiente, y que son de los temas definitivamente que más impactan el tema no de la educación financiera, sino impacta nuestro día a día y nuestra situación económica. Hoy vamos a hablar de...
Tarjetas.
Deudas. No, vamos a hablar de, bueno, incluyendo las de tarjeta de crédito.
Ay, ya es entonces.
Las vamos a deudas. Hablar de, sí, hoy les traigo 6 razones que no te permiten salir de las deudas.
Ah, vamos 6 que no te permiten, o sea, para que no las reconozcamos y las trabajemos, ¿ok?
Por supuesto, para que nos demos cuenta, pero mire, es que yo sigo haciendo esto, es que yo realmente estoy ganando más dinero, tengo un plan, pero sigo cayendo una y otra vez en estas razones, o sea, en estas situaciones, y quizás por eso es que no puedo salir de mi situación de endeudamiento.
Bueno, pues vamos para encima, ya yo quiero comenzar a saber cuáles son cada una de esas razones.
Mira, la verdad es que aunque nosotros lo planifiquemos, hay ocasiones en que la situación económica se complica. Y cuando tenemos situación económica complicada, pues trae como consecuencia que empezamos a tomar quizás decisiones que no son las más adecuadas y se nos vuelve un desorden financiero. No vamos a ver las razones hoy por las cuales tú caíste en la deuda, porque esas pueden ser muchas y ese puede ser otro tema de otro programa. Pero si yo te puedo decir en mi experiencia como asesora, como coach, definitivamente puedo ver cosas que son comunes en las situaciones de personas o de familias que están en una situación de deuda. Yo creo que lo primero es creer que no lo puedes lograr. O sea, cuando uno está en una situación de deuda y tú te ves recibiendo dinero y todos los meses pagando y pagando y pagando, llega un momento en el que tú dices, wow, pero es que yo no voy a salir de esto nunca. Y si yo no voy a salir de esto nunca, ¿para qué que yo voy a coger lucha? De que deja, o sea, este sacrificio de tener que pagar si yo voy a estar en esto toda la vida. Entonces, lo primero que se necesita para salir de la deuda es querer salir de ellas. O sea, y es saber que se puede lograr. Para esto, tenemos muchísimos ejemplos de personas, familias que han salido de deudas millonarias, pero lo que es el elemento común en todas ellas es un deseo claro de que lo van a lograr. Cuando tú tienes ese deseo y esa convicción clara de que eso se puede, de que eso es una realidad de la cual tú también puedes participar, que tú puedes experimentar, entonces tú empiezas a dar los pasos y a buscar yo digo que empieza la sinergia, empiezas a encontrar mejores tasas, empiezas a encontrar nuevas oportunidades, encuentras nueva fuente de ingreso, encuentras cómo reducir por aquí, encuentras ayuda para que realmente lo puedas lograr. Entonces, si tú estás, y este es un mensaje, si tú estás en este momento en una situación de deuda, donde realmente sientes que ya las deudas se están saliendo de control, que estás cansado de pagar, quiero decirte que es posible salir de esa situación. Es posible salir de ahí y no pierdas ni la fe, ni el entusiasmo, ni el deseo de trabajarlo para que lo puedas lograr. Entonces, esto es un mensaje de realmente se puede, y no te lo digo por decírtelo, te lo digo por la experiencia de haber trabajado con tantas y tantas personas que están en la misma situación y que ya han salido a camino. Lo segundo que pudiese decirle es nuestro país y básicamente para nosotros los dominicanos. República Dominicana es una isla, ¿verdad? Y una isla pequeña. Aquí todo el mundo se conoce. Y en muchas ocasiones nosotros tratamos de, como todo el mundo se conoce, de mantener un estatus, de mantener las apariencias, de aunque yo no esté bien, siempre que la otra persona entienda que yo sí estoy bien. O sea, la otra persona no puede imaginarse que yo no estoy bien económicamente. Entonces empiezo a hacer compromisos, a asumir gastos, a no bajar gastos, hacer cosas que no puedo hacer en el momento exclusivamente por mantener esas apariencias. Entonces hay que estar dispuesto a luchar contra eso. Y eso se lucha conociendo que esa es la realidad. O sea, nosotros no podemos dejarnos llevar de la presión social que muchas veces nosotros mismos no la ponemos. Entonces, esa sería la segunda, y yo diría que de las más difíciles, porque eso es una lucha día a día de tratar de mantener esa apariencia, ese estatus, de hacer cambios que quizá tú dices, bueno, si yo hago este tipo de cambio, pues la otra persona o mis amigos van a entender que no estoy bien y yo no quiero que se den cuenta que yo estoy bien. Y empiezo a comprar cosas para que ellos vean que yo estoy bien. Entonces, hay que quitarse eso, hay que desprenderse de esa creencia y enfocarnos en lo que realmente nos va a dar bienestar. No vale de nada, absolutamente de nada, aparentar que estoy bien si realmente en mi día a día, en la nevera de mi casa, en mis cuatro paredes, yo no estoy bien. Eso es lo que realmente importa.
Muy bien, la tercera.
La tercera es estar, que no estoy a veces listo para hacer sacrificios necesarios. Mira qué pasa, cuando tú estás en una situación de deuda, pues tú recibes ingresos y con ese ingreso tú tienes que probablemente pagar primero tus compromisos de deuda, en este caso pasan a ser prioridad, los compromisos de préstamo, las cuotas y prestamistas muchas veces también. Y con el resto del dinero tú tienes que sobrevivir, o sea, lo que tienes que gastar todos los meses. Entonces, cuando uno está en una posición de salir de las deudas, yo digo que tenemos que declararnos como estado de emergencia, como en un toque de queda voluntario, y empezar realmente hacer sacrificios. Es momento de hacer sacrificios porque probablemente toda la comida, toda la ropa, toda la diversión que tú tenías que gastar en los próximos 10 años, tú la gastaste en los últimos 2 años y tú la estás pagando ahora. Entonces, quizás es momento de realmente hacer sacrificios y hay que estar consciente de eso. Entonces, tengo que estar abierto a hacer los sacrificios que tenga que hacer, dejar de salir cuando tenga que salir, dejar de comprar las cosas que quizás quiero comprar para yo hacerle frente a mi compromiso financiero. Yo creo que hay una, y para hacer ese sacrificio, yo creo que hay una magia cuando tú abrazas tu situación y la enfrentas. El que paga sus deudas, el que paga sus compromisos, está honrando el compromiso, el favor o la ayuda que una institución, que una persona nos hizo. Y eso tiene sus recompensas a nivel emocional. Y yo creo que es mágico cuando tú asumes eso y haces lo que haya que hacer, lo que tengas que hacer en virtud de salir de ahí. Entonces, es una combinación de cosas que no son necesariamente tener el dinero. Si yo no tengo estos enemigos, ¿verdad? Enemigos de las deudas, de pagar tus deudas, te van a pasar, aunque tú tengas el dinero para pagarlo, porque esto es lo más curioso. Muchas veces tú tienes el dinero para pagar tu cuota, para estar al día, pero por querer mantener la apariencia, por no hacer el sacrificio, pues tú terminas siempre como liándote más. Por eso digo, no solamente el dinero es necesario para uno salir de las deudas, tiene que haber la voluntad y saber que uno tiene que cuidarse de estos enemigos que uno tiene que.
Así es.
Otra cosa importante es no saber priorizar. Aunque parezca curioso, no todo el mundo sabe establecer prioridad. ¿Qué debe hacer primero? ¿Qué debe hacer después? ¿O qué simplemente no debe hacer? Cuando uno está en un proceso de saldar deuda, pues uno tiene que... El tema del pago de las deudas empieza a ser, obviamente, prioridad entre tus compromisos, tus necesidades básicas, para que las puedas priorizar de manera efectiva. Una pregunta que siempre me hacen es, bueno, pero si yo estoy pagando deuda, entonces, ¿cómo ahorro? O si quiero ahorrar, pero entonces, ¿qué hago, Pamela? ¿Ahorro o pago las deudas? Muchas veces, ahorrar es la manera más eficiente, perdón, pagar tus deudas es muchas veces una excelente manera de ahorrar. Porque cuando tú te dispones a asumir ese compromiso y a pagar de manera recurrente y hacer lo que tienes que hacer, pues tú estás ahorrando porque tú estás dejando de pagar intereses, dinero que se te pierde, dinero que se malusa. Entonces, definitivamente, ahorrar, pagar la deuda es también una forma de ahorrar. Entonces hay que priorizar. Cuando toca pagar y cuando toca ahorrar y cuando toca salir a pasear, también toca salir a pasear. Todo es cuestión de prioridad. Yo tengo un amigo que trabaja educación financiera y si me está escuchando, un saludo a mi querido Cristian Burgos. Él siempre dice, el problema no es que no lo hagas, el problema es cuándo debes hacerlo. No es que no lo hagas, es cuándo es el momento oportuno para hacerlo. Entonces, de eso se trata. Entonces,
como prácticamente todo en la vida, ¿cierto?
Sí, porque yo te voy a decir una cosa, algo, Santiago. Aquí estamos hablando de finanzas, pero esto aplica para todo. Para todo, para tú fomentar tus relaciones de pareja, para tú fomentar las relaciones con tus amistades, para tú fomentar tu crecimiento personal, importante priorizar, importante hacer lo que a ti te haga feliz y no lo que haga feliz al otro. Yo creo que aplica para todo.
Muy de acuerdo contigo. ¿Cuál entonces, es la siguiente?
Me quedé, y ya les dije esta, entonces la otra es, la quinta, es a veces subestimamos el valor del dinero. ¿Cómo así? Mira, al dominicano le encanta el chin. Entonces, no ahorro porque es un chin y para ser tan chin, mejor no ahorro. O si no, ¿por qué no lo vemos como que mejor? De chin a chin, de grano a grano, la gallina se llena el buche. Hay veces que pienso que bueno, que para ser tan chin, si yo le voy a aportar tan poquito de capital a esa deuda, mejor no le aporto nada. Entonces, no subestimemos el valor del dinero. Yo creo que 100 pesos es poco dinero hasta que a ti te falta para comprar algo. A ti te falta para comprar una lata de leche para tu niño, o para comprar los pañales que tu niño necesita, o para pagar un ticket, o para comprar arroz. Cuando a ti te hace falta dinero, ahí no es mucho, ahí es mucho. Cuando lo tienes, entonces subestimas el poder de lo que tú tienes en la mano. Entonces, si tú estás endeudado, todo el dinero que recibe tu cuenta, tú tienes que abrazarlo tienes que recibirlo con gracia y tiene que, por poco que sea, tener un norte. O sea, tú tienes que aportárselo a algún tipo de deuda que tú tengas. La manera más rápida de salir de las deudas es no solamente, o no la más rápida. ¿Por qué duramos tanto tiempo en endeudamiento? Porque nos acostumbramos a pagar mínimos, a pagar cuotas y no nos enfocamos quizás en hacer aportes adicionales a ese capital para que tu deuda en sentido general baje. Entonces, aquí no podemos subestimar el valor del dinero. Aunque usted crea que es un chin, no es un chin, que el dinero no es chin. O sea, el dinero no es ni mucho ni poco, es relativo a lo que tú necesitas o al valor de las cosas. Por ejemplo, te voy a decir algo. Hace poco estaba hablando con mis hijos, y esto es una anécdota, del tema del dinero. Estábamos hablando porque se había subido el pan. Hace una semana que se estaba eso comentando mucho en las noticias, y ellos me escucharon hablando de que, wow, que el pan está caro. Y ellos decían, pero 10 pesos no es mucho. Y yo, mi amor, eso es justo, qué interesante su pregunta, porque no es 10 pesos no es mucho si vamos a comprar un vehículo, pero es mucho si es un solo pan. Entonces, el dinero no es que es mucho o poco, es relativo al valor y a lo que realmente estemos adquiriendo. Entonces, nada de decir que es chin, ni nada de eso, al contrario, vamos a valorarlo por lo que realmente es y no subestimemos el poder que tiene el chin en este caso.
Me encanta ese tema de lo relativo y es precisamente porque es un chin, no aporto, y de chin en chin es que voy haciendo crecer la deuda a montos donde después yo digo, ¿cómo esto se salió de mi control? Precisamente por no pagar el chin.
Así mismo, mira lo que tú dices, ¿verdad? Es cuando yo estoy trabajando temas de endeudamiento en temas de asesoría, las mismas personas, los mismos clientes me dicen, wow, pero ¿y cómo yo llegué ahí? Yo no sabía que yo debía tanto. ¿Por qué? Porque yo cogí un chin allí y un chin aquí. Y quizás si tú no te sientas a sumarlo y a cuantificar, no te das cuenta de que realmente ya no es un chin. De chin en chin es que se llena. Entonces, así mismo como de chin en chin es que se llena, de chin en chin es que se paga. Obviamente no es tener todo el dinero junto, es poquito a poquito que vamos a tener eso. Y nuestro último punto, que sí tiene que ver con dinero y es de verdad fundamental, es no tener un presupuesto. Es muy difícil que nosotros vamos a poder salir de una situación de endeudamiento con un presupuesto en la cabeza. En la cabeza todo cuadra. O sea, para tú poder llevar un plan de deuda, tú necesitas tener un presupuesto organizado y por escrito. Este presupuesto representa una guía, ¿verdad? Es como te da límite, te da control, te dice, bueno, de este dinero que yo tengo en este mes, de estos 10 mil pesos que yo tengo este mes, yo voy a tener tanto para yo pagar la luz, tanto para pagar el colegio, tanto para pagar el supermercado, tanto para mis compromisos de deuda. No puede ser empírico, no puede ser solamente yo creo que me da. Yo creo que un chin más que yo gaste no es nada. Eso no puede ser, porque justamente eso es lo que trae descontrol. Un presupuesto no es algo complicado. Un presupuesto se tiene que adaptar a tu día a día y a tu necesidad. O sea, no puede ser que el presupuesto sea una carga para ti. Entonces, un presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tú no sabes usar Excel o una computadora, tú lo puedes hacer en una mascota. donde tú lleves orden, lo puedes hacer manual. Si te gusta la computadora, lo vas a hacer en una computadora y va a tener exclusivamente los compromisos financieros que tú tengas todos los meses. Y vas a comparar eso con el ingreso que tú tengas. Entonces te vas a organizar para que ese ingreso que tú tengas, tú puedas distribuirlo adecuadamente entre los compromisos que ya tienes previamente agendados. Obviamente hay cosas que vas a hacer y hay cosas que definitivamente no vas a poder hacer. Y eso no te va a pasar solamente a ti, eso le va a pasar a todo el mundo, con todo el dinero que tenga todo el mundo, o sea, con cada presupuesto, porque cada persona tiene compromisos distintos. Entonces, es fundamental y esa es la última, vamos a decir, cosa que, no cosas, sino razones que no permiten que tú salgas del endeudamiento. Para tú salir de tus deudas, tú tienes que tener un plan, tú tienes que tener orden y tú debes llevar un presupuesto organizado para poder cumplir con tus compromisos y también saber si hay alguno que otro mes que puedes darte algún privilegio, un gustito, una visita a la playa, conocer un río y bueno, disfrutar un poco en tus vacaciones.
Bueno, a mí me gustó muchísimo. Espero que nuestra audiencia también.
Yo creo que sí, porque los temas de deuda son de los que más nos limitan, nos preocupan, y de los cuales nosotros más información necesitamos para evitar caer en esta situación y también ya si estamos en esta situación poder salir y subsanar esa situación que nos aqueja y en la cual no nos permite quizá vivir nuestro máximo potencial porque estamos pagando compromisos viejos. Yo digo siempre que las deudas son como anclas que no permiten que tus finanzas puedan realmente avanzar. Te mantienen anclado en un punto y no te dejan avanzar.
Bueno, para mí fue genial y de aquí surgen otras preguntas, Pamela, que yo te la voy a ir haciendo fuera del aire para que la traigamos de beneficio para nuestros amigos que nos escuchan. De verdad que nos encanta tenerte por acá todos los lunes y nada, un beso, muy buenas noches y te esperamos el lunes próximo.
Así es, un beso a todos, muchas gracias, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes por cortesía de Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy es una frase que definitivamente engloba mucho lo que es las finanzas personales, los sueños. Creo que, me fascina, Ivette. ¿Quiere escucharla?
La quiero escuchar, pero primero dígame de quién es. Caramba, bien, porque lo digo así como así. Tenían que ver la cara los amigos que escuchan.
Viene el señor Vince Lombardi, que es considerado como uno de los mejores entrenadores de fútbol americano de toda la historia. Así como una figura representativa, por supuesto, de este deporte y del espíritu ganador. Es tanto así que se han elaborado numerosos documentos fílmicos, entre ellos la famosa película Un Domingo Cualquiera, que fue protagonizada por Al Pacino y por Jamie Foxx. Cameron Díaz también actuó ahí, y que fue dirigida por Oliver Stone. Esta obra también se ha llegado a estrenar en Broadway como una obra de teatro, así que es un señor bien interesante. Él siempre ha pensado que para triunfar solo hace falta creerlo, o pensaba porque ya falleció. ¿Y quiere escuchar la frase?
Claro que sí, totalmente.
Las batallas no siempre las gana el más fuerte o el más veloz. Tarde o temprano, el hombre que triunfa es aquel que cree que puede triunfar. Y esto, por supuesto, que aplica a nuestro día a día, a nuestra vida en todos los aspectos. Pero de ahí no escapa el tema financiero. Muchos creemos que no podemos ahorrar. Muchos creemos que muchos de los sueños que tenemos son imposibles. Y la realidad es que para poderlos hacer realidad, lo primero es que tenemos que creer que podemos, que vamos a triunfar. y hacer, por supuesto, todo lo que corresponde para que nuestro deseo se vuelva acción, se vuelva una realidad. Acompañar esa creencia con las acciones pertinentes. Pero me gusta mucho porque la gente siempre dice, es que yo no puedo ahorrar, yo no puedo invertir. Eso es para los que tienen, eso es para los que saben, eso es para los que pueden, eso no es para mí. Y la verdad es que no es así. El hombre que triunfa es aquel que cree que puede triunfar, nos dice el señor Vince Lombardi.
Bueno, Santiago, qué tremenda frase, no solo para cerrar nuestro programa de Suma, sino también para cerrar este inicio de semana. Familia de Sumas, eso fue todo por hoy, pero mañana venimos con muchísimo contenido que de verdad ustedes y yo queremos escuchar para aprender. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Santiago, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.